El reconocido filósofo griego Heráclito escribió: los perros ladran lo que no conocen. Para no andar ladrándole a cualquier cosa, Pablo Petroni nos trae su filosofía de bolsillo.
Contemplar la verdad y el ser, esto es, el todo, implica un alejamiento de aquellas cosas que los hombres estiman y, por tanto, una forma de vida ascética. En efecto, contemplando el todo, cambian necesariamente las perspectivas usuales limitadas a las partes y, en una óptica global, cambia el significado que se da a la misma vida humana y se impone una nueva jerarquía de valores. De esta forma, comenzamos una nueva edición de Filosofía de Bolsillo. Hoy, la contemplación.
La ves, mas veo lo que veo, creo en lo que no se ve.
¿Cómo le va, Petroni? Buen miércoles.
Hola, Pato querido, ¿cómo estás? Buen miércoles, amigo.
Explícame esto, ¿cómo es esto que la verdad, en palabras del querido Pablo Pino, con quien hablábamos el otro día, la verdad es lo que no se ve, pero lo veo porque creo? ¿Cómo es esto de la contemplación?
Antes que nada, al programa lo titulamos La Contemplación, ¿no?
Sí.
Y justamente lo que dice Pablo en Alcalina es eso, ¿no? La verdad no con los ojos la ve, ¿no? Más veo lo que veo, creo en lo que no se ve. Es decir, fíjate vos qué interesante, ¿no? Vayamos directamente al productivismo y al pragmatismo que hoy signa nuestra vida, Pato.
A ver,
¿no? A partir del siglo XVII en adelante, ¿no?, el pragmatismo y el tecnologicismo constituyen la manifestación más evidente del malestar actual, ¿no? Es decir, el ser humano se preocupó más por el producir que por el ser.
Que por el vivir, básicamente, ¿no?
Bien, por el vivir, lo dijiste muy bien. Entonces, ¿es verdadero aquello que se hace o se puede hacer? O sea, desde la praxis y la técnica, todos los valores, seguime en esta, todos los valores son absorbidos en el hacer y en el producir.
Uy, está buenísimo, no sabía que íbamos a llegar a esto. Está buenísimo, o sea, básicamente, en términos un poco menos técnicos, me animaría a decir, no sos para nada técnico, pero... nos preocupamos más por laburar, en otras palabras, ¿no? Yo sé que las palabras son importantes, pero digo, nos preocupamos más por laburar o por comprar, por consumir, por generar, que por disfrutar las cosas, ¿no? La vida, en resumen.
Exactamente, Patito, pero ahí vamos. Fíjate vos que nosotros, hoy en día, vivimos para trabajar, trabajamos para vivir, ¿no? Y en este círculo vicioso nos asfixiamos, porque el sentido del ser humano queda reducido al hecho de ser, escuchá, servible, a su utilidad. Pero el humano es un ser que justamente, por ser humano, tiene que realizarse, no que autoexplotarse.
Qué bueno este término. El término de autoexplotación, porque ocurre mucho esto, ¿no? Hoy en día, en esta nueva era de ser tu propio jefe, ¿no? Muchos emprendedores que han surgido en la pandemia, muchas veces como jefes nuestros, terminamos en realidad siendo empleados nuestros, más que jefes nuestros.
Exactamente. Lo útil presupone lo verdadero, y lo verdadero presupone lo útil. Es decir, para el ser humano contemporáneo, esta es la dinámica que decís vos. Ya vamos a ver un filósofo en las próximas ediciones que habla de esto, ¿no? Hoy uno se explota a sí mismo y cree que es feliz.
Pero es buenísimo. Vos sabés que, bueno, no existen las casualidades. Yo no creo en las casualidades. Es una causalidad que lo vi ayer, no sé dónde, en una revista o en internet. Esto de, en la era de ser tu propio jefe, muchas veces terminás siendo tu propio empleado. Y en vez de relajarte, entre comillas, y dar directivas y solamente tomar decisiones como se supone, entre comillas, que hacen los jefes, terminás autoexplotándote y laburando más de lo que deberías porque tu ego, tu autoexigencia, tu locura mental te exigen todo el tiempo rendir al máximo, producir al máximo, generar al máximo. ¿No? Qué loco esta forma de verlo.
Fíjate las palabras que utilizaste cuando hablaba. Rendir, producir,
generar.
Generar. Mirá las palabras que utilizaste, sabias palabras, ¿no? Estas palabras, Pato, hacen que hoy el ser humano viva angustiado. Te repito, se vive para trabajar y se trabaja para vivir, ¿no?
La historia del loco que se quiere comprar el... que quiere tener la heladera que larga los cubitos de hielo, el plasma Ultra HD, el auto último modelo, y después tiene todo y no lo disfruta porque se está rompiendo el lomo todo el día para pagar las cuotas, ¿no? Es una cosa de loco.
Pero participa del confort que la sociedad le indica que tiene que participar.
Claro, claro, el vago tiene su king size de 400 no sé cuánto, la sábana de los 900.000 hilos, el Ultra HD, pero llega y se queda dormido en la silla de la cocina. No disfruta absolutamente nada de todo lo que compró.
Exactamente. Y te digo algo, amigo. Nosotros, digamos, con esta reflexión, aunque te parezca mentira, al laburante, en este momento a la amiga que está en la oficina, al menos la hacemos reflexionar de que en el momento que dice, pero qué vida de porquería que tengo, está haciendo filosofía. Porque se da cuenta y reflexiona que en esta vida industrializada, mecanizada, confortable, hay algo que no cierra, que es angustia que le genera, la incomodidad que le genera, ¿no?
Está haciendo filosofía. Cuando se pregunta y cuando putea al aire, está haciendo filosofía. Me gusta eso.
Cuando vuelve a su casa, ¿no? Caminando diciendo, che, pero este trabajo no me gusta, me está angustiando, me doy cuenta que me está autoexplotando, ahí se empezó a hacer filosofía, porque se dio cuenta de esa naturaleza preguntante, incómoda, que no encaja, que pica, que digamos genera ese malestar hecho pregunta, ¿no?
Los momentos de reflexión, ¿no? En la vuelta a casa son filosóficos. En el semáforo, si vas en el auto, caminando o en bici, mientras venís por la ciclovía, por la vereda solo, en el bondi. Qué reflexión, qué sala de filosofía es el bondi, ¿no?
Si se pudieran escuchar los pensamientos, ¿sabes qué? Pero fíjate vos, Pato, qué interesante, que la respuesta, ¿quiénes nos la dan? Los griegos. Fíjate vos, ¿cuándo no, no?
¿Cuándo no los griegos?
Una civilización de 2.600 siglos atrás, 2.600 años atrás, nos dan justamente la respuesta. Es decir, el ser humano no ha nacido para hacer, sino para contemplar. Mirá qué palabra. El mismo hacer hay que entenderlo en función del contemplar.
¿Cómo definirías el contemplar?
El contemplar es justamente entender la realidad e involucrarse con ella, que haya una coparticipación con la realidad, pero no en el sentido productivista, sino, me animo a decirte, en el sentido de realización. O sea, corrernos de la lógica productiva, industrializada, y entender el trabajo, la familia, la amistad, la pareja, desde otro lugar, desde la contemplación, donde uno coparticipa, mirá qué linda palabra, ¿no?, con la cosa contemplada. Es decir,
me gusta.
El verdadero problema, nuestro paso, no es qué hacer, sino qué ser.
Excelente.
Y te digo más, la contemplación es para el ser humano el más rico y fecundo silencio.
Uy, a ver, de vuelta, eso me gustó.
La contemplación es para el ser humano el más fecundo y rico silencio.
¿Silencio?
Silencio, porque es el silencio metafísico en el que él se construye.
Me encantó. Vos sabés que decís contemplar y lo primero que se me viene a la cabeza es la naturaleza. No sé por qué, será porque usamos mucho las dos palabras juntas, el contemplar y la naturaleza, pero digo, el interesante paso que tenemos que dar para contemplarnos a nosotros mismos, ¿no? Y a la realidad en la que vivimos, no solo colgarnos un rato cuando tenemos la posibilidad de ir un rato a la costanera, al río, a ver los árboles, y desconectar, desenchufar un poco de la rutina, digo. También poder contemplarnos a nosotros como parte de lo que vivimos, ¿no?
Bueno, y no nos olvidemos que los primeros filósofos, los filósofos naturalistas, presocráticos, físicos, contemplaban a la naturaleza, esto lo hemos hablado en otro programa, contemplaban a la naturaleza, pero justamente sin intervenir en ella. Es decir, la veían como un todo, ¿no?, sagrado, del cual participaban de su belleza. En cambio, a partir del siglo XVII en adelante, hasta hoy, el ser humano asiste a la destrucción sistemática de la naturaleza, y los problemas de hoy son por la relación nuestra con la naturaleza. Ya no contemplamos, lo que hacemos es explotar en este afán del producir y hacer. ¿Me entiendes?
Sí, clarito, clarito. Petroni, un lujazo como siempre. El cierre es a cargo suyo. Creo que hoy después de varias charlas, hoy me deja pensando bastante, bastante. Además de esta conexión radial, me voy a ir a casa pensando un poquito. Así que bueno, se lo agradezco.
No, el agradecido soy yo, ¿no? Por llevarle un poco de filosofía a la audiencia. Y me retiro, Pato, con... te voy a leer un fragmento de un escritor franco-rumano que falleció en 1994, Ionesco, que dice así. Leo esto y con esto finalizamos. Las nociones de amor y de contemplación ya no son ni siquiera nociones ridículas. Son nociones completamente abandonadas. La idea misma de metafísica, cuando no incita a la cólera, suscita risas sarcásticas. La crisis comenzó hace mucho tiempo. Tal vez, ya a partir del siglo XVII, la cultura aceleró su propia decadencia. Se volvió cada mes más humanizante en vez de ser espiritualista. Hay sonrisa de santos, de ángeles y arcángeles en los rostros de las esculturas que hallamos en las catedrales. Ya no sabemos mirar. Los hombres giran alrededor de su jaula, que es la tierra, porque han olvidado que se puede mirar esto.
Petroni, impecable como siempre. Le dejo un abrazo enorme.
Que siga bien.
Cruzaré cualquier barrera sin mirar nunca hacia atrás. Porque el tiempo que ha pasado sé que nunca volverá. Por más que muera, mis esperanzas otra vez renacerán. Voy a cuestionarlo todo porque busco algo más. Al cielo pregunté. Dicen que allí está la verdad, pero los ángeles no me quieren contestar. ¿Cuál es el precio que tenemos que pagar para que los sueños se nos hagan realidad? ¿Cuál es el precio que tenemos que pagar para que los sueños se nos hagan realidad? nuestro sueldo nos irán a descontar, para que algunos señores se vayan a veranear. Y si hay un Dios, que es el que reina, que despierte de una vez, porque así nuestros abuelos no llegan a fin de mes. Al cielo pregunté, dicen que allí está la verdad, pero los ángeles no me quieren contestar. ¿Cuál es el precio que tenemos que pagar para que los sueños se nos hagan realidad? ¿Cuál es el precio que tenemos que pagar para que los sueños se nos hagan realidad? Allí está la verdad, pero los ángeles.